Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el tramo final de Tiempo de Juego. En este domingo, al que le quedan 48 horas para la semifinal de la Eurocopa. El martes a las 9 de la noche en Múnich, en el Allianz Arena. El partidazo entre España y Francia. Por supuesto, les vamos a contar la última hora de la selección española. Les hablamos desde Alemania. Les hablamos desde la Selva Negra. Tiempo de Juego, tertulión, emitiéndose en directo desde la Selva Negra, desde el lugar de concentración de la selección española. A partir de las 12 en punto de la noche, Luis de la Fuente, el seleccionador español, a 48 horas de esa semifinal, va a estar aquí, en la cadena COPE. No se lo pierdan, hablando de todo lo que está siendo el torneo, de lo que está siendo su dirección del equipo y, evidentemente, de lo que va a ser el partido contra la selección francesa. Ahora lo hablamos todo. Antes, lo último, una gran noticia. La selección española de baloncesto va a jugar los Juegos Olímpicos. Ha ganado en la final del Preolímpico 86-78 a Bahamas. Clasificada, por tanto, como digo, en un grupo, en esos juegos, en el que va a estar con Australia, Canadá y Grecia. Grupo muy complicado. Así que el primer protagonista de este tramo final de Tiempo de Juego está con Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es la cara del cansancio, es la cara de la felicidad, es la cara de la misión cumplida y es la cara de la promesa cumplida. Rudy Fernández, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por cuál empezamos de todas esas?
Bueno, la que quieras. Nada, muy feliz de lo que hemos conseguido esta noche. Otra más, ¿no? Otra más. Un preolímpico nuevo para nosotros y que lo que demuestra esta familia es al final competir hasta el final y la recompensa siempre es agradecida, ¿no? El poder vivir otras Olimpiadas.
Sextos Juegos Olímpicos. Eso es una barbaridad. Es una leyenda del baloncesto mundial.
Tengo que beber agua porque sí, desde 2004 que pude disfrutarlo con mi hermana, te puedes imaginar que en ningún momento me pensaba que estaríamos en 2024 y que estoy a punto de vivir otras, ¿no? Así que te das cuenta, ¿no? De todo el trabajo que he hecho a nivel individual y todo lo que he intentado trabajar colectivamente para conseguir los objetivos del equipo. Y este es un torneo más, un preolímpico para mí nuevo, que gracias a Dios pues ha salido de la mejor forma posible.
¿Y promesa cumplida?
Sí, promesa cumplida. Creo que mis padres arriba me han empujado durante todos estos años a cumplir esa promesa, estoy convencido. Me ha seguido pues eso, dando esa energía que siempre me daba cuando estaba en la grada. Muchos de vosotros conocéis a mi padre, de siempre lo exigente que era con sus hijos y bueno, yo creo que desde arriba ha seguido siendo exigente para conseguir ese objetivo que le prometí cuando nos dejó, ¿no?
Pues Rudy, te dejo que lo celebres con la familia porque está mamá, porque están tus hijos, porque está Helen y eso es lo realmente importante y a lo que le quiere dedicar Juanma todo el tiempo del mundo. Una vez, perdona a Fernández Farrés, que definitivamente se retire. Gracias, Rudy.
A vosotros.
A ti, Rudy. Gracias, enorme. El protagonista con Pilar Casado, nada menos que 6 Juegos Olímpicos, Pilar. ¡Qué barbaridad! Y lo canutas que las hemos pasado estos días, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Claro que lo hemos pasado canutas, porque es verdad que, bueno, pues es un preolímpico, es que claro, es que nunca perdonadme que use el plural majestático, nunca habíamos jugado un preolímpico. Realmente no sabemos o no sabíamos lo que es un torneo como este. Y porque evidentemente, bueno, pues Sergio Scariolo lo lleva diciendo hace mucho tiempo, tenemos muchos jugadores jóvenes en ciernes que prometen buenas épocas, pero lo cierto es que le estamos diciendo adiós a una generación irrepetible. Y bueno, pues ha habido momentos como el de Angola regularcillos y ha habido sustos el día de Finlandia, pero bueno, es verdad que yo creo que el mejor partido de la selección lo han hecho el día que tocaba hacerlo.
Muy bien. Habrá canastón, por tanto, en los Juegos Olímpicos de París. Un abrazo, sí, un beso, Pilar.
Habrá canastón y está bien contento aquí al lado, ¿eh?
Efectivamente, dale un abrazo a Canastón.
De
a
tu parte, Juanma.
Un abrazo, hasta luego. Es Chao. La apertura de este tramo final de Tiempo de Juego, que, insisto, tiene como plato fuerte, por supuesto, el tertulión a partir de las 12. Y hoy, como plato fuerte, especialmente, la entrevista con nuestro seleccionador, con Luis de la Fuente. Vamos a repasarlo todo, porque ha sido un super domingo. Hemos tenido, aparte del baloncesto, hemos tenido el Tour de Francia, las motos, los coches, Wimbledon... Todo, absolutamente todo. Pero antes de nada vamos a poner en orden la última hora de la selección española, que como siempre está seguida muy de cerca por Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y por Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy,
muy buenas.
Buenas.
Día tranquilo, día de recuperación. Yo supongo que... Bueno, hoy ha sido a puerta cerrada el entrenamiento,
sí,
¿no?
Sí, entrenamiento a puerta cerrada.
Más que nada estos días ya, cuando ya queda tan poco y cuando estamos a 7 de julio, San Fermín, que llevan algunos un año consecutivo o un año sin parar de jugar al fútbol, la historia está en cómo recuperas al cuerpo después de 120 minutos con Alemania, ¿no?
Es más importante recuperar que entrenar. La verdad es que los entrenamientos no son ya muy intensos, no son muy largos. Las sesiones de recuperación van perdiendo efectivos. Muchos se quedan en manos de los fisios, en el gimnasio. Evidentemente no es momento de apretar. Ya sabes que tiene 3 bajas el seleccionador para el partido del martes. Pedri se lo pierde por lesión. Y Carvajal y Lenormand, que están sancionados. Va a tener un día menos para preparar este partido con respecto al de Alemania. Y pensamos que no va a hacer nada raro. Luego le preguntaremos al seleccionador, pero yo creo que lo normal es que Navas sea el lateral derecho, que Nacho y Laporte sean los centrales y que Olmo, evidentemente, juegue en la posición de enganche después de la lesión de Pedri.
Vale, ahora me cuentas una declaración de Unai Simón, del portero de la selección, con los compañeros de Radio Nacional. Antes, lo que ha dicho Cucurella en sala de prensa. Cucurella, el protagonista de la... digamos, acción polémica del partido de cuartos contra Alemania, esa mano que no señaló Taylor, el árbitro, al considerar que no influía o sabe Dios, o que era absolutamente involuntaria. ¿Qué ha dicho Cucurella de su mano?
Ahora lo escucharás, pero también me gustaría explicarte algunos titulares que nos ha dejado en esta rueda de prensa Cucurella, como... es uno de los jugadores que estamos viendo que cuando salen en sala de prensa nos transmiten confianza, fe absoluta en este equipo. No nos lo dicen, pero lo que transmiten es que son invencibles, que pueden llegar a esta final. Y me ha gustado mucho una reflexión que ha hecho sobre la conexión que tiene con Nico Williams, porque dice, Nico, que invente, que yo ya le taparé los fallos, que yo ya le ayudaré cuando me necesite. Y también ha dicho que... solo se recuerda a los campeones y que todo el esfuerzo, todo el sufrimiento, si no ganan esta Eurocopa, si no llegan a la final, habrá sido en vano. Y evidentemente ha ido un periodista de Bild para preguntarle por esa mano, el mismo periódico alemán que ayer decía que era una estafa, que era un timo de Taylor, y esto le ha respondido Cucurella con dardito incluido a Toni Kroos.
Estamos cansados de ver manos que unas sí, unas no, pero bueno, al final pues... creo que si Alemania pues hubiese ganado, pues no se estaría hablando de eso. Al final son cosas que pasan, son decisiones. También nosotros nos podríamos haber quejado de que a Kroos le tendrían que haber sacado tarjeta y tendría que haber expulsado antes. Al final son los árbitros, son personas también, y tienen que tomar decisiones muy rápidas, y al final el fútbol es un juego de fallos y de aciertos, y en este caso pues nosotros estuvimos más acertados que ellos, pudimos marcar un gol más que ellos y hemos pasado de ronda.
También decirte, Juanma, que me llama la atención un titular que acabo de ver en el diario El Mundo, una entrevista a Álvaro Morata. Abre El Mundo con esta entrevista y Morata dice: es probable que deje la selección tras la Eurocopa. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
Pues otra declaración de Morata, que además durante la jornada ha concedido otra entrevista al Desmarque, a los compañeros de Cuatro, y ha dicho que, bueno, que lo del Atlético es revisable. Viene a decir que es revisable, que todavía no es seguro que vaya a continuar en el Atlético de Madrid. Luego lo comentaremos en el tertulión, pero cada vez que habla Morata en esta concentración sube el pan. la cantidad de cosas que ha dicho Morata desde que empezara la concentración. Y una declaración importante que queremos destacar, la de Unai Simón. ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, sabes que el día que dio rueda de prensa se le preguntó al portero de la selección española por las declaraciones de Mbappé en la concentración de Francia, intentando orientar el voto hacia la izquierda, las elecciones francesas. En un primer momento, Unai Simón, en esa rueda de prensa, dijo que él no tenía nada que decir, que pensaba que los futbolistas, que los deportistas no debían expresar su opinión públicamente. Hoy ha sido entrevistado por nuestros compañeros de Radio Nacional y ha intentado matizar esta declaración que hizo en su día, insisto, en la sala de prensa.
La gente, yo creo que el tema ese de lo que cuando salía aquí en rueda de prensa, en la política, se malinterpretó un poco, porque yo en ningún momento quise contradecir a Mbappé y la gente me catalogaba de fascista, o bueno, yo tampoco soy fascista, pero la gente lo entendió de esa manera, mucha gente lo entendió de esa manera, así que no era mi intención para nada. Muchas veces cuando te expones en las entrevistas y no explicas con estos temas tan delicados, con la determinación y con siendo tan detallado, creo que muchas veces se puede malinterpretar.
Tremendo, ¿eh? Porque yo de verdad que no estoy al tanto de que se le tachara de tal cosa a Unai Simón. Desde luego no he visto opiniones fundadas sobre ello. Evidentemente que ha habido algún hater que lo ha dicho en redes sociales, pero si es que lo van a decir, lo opines o no lo opines. O sea,
lo que se le recriminaba por parte de un sector de la gente o de redes sociales es que no se mojara públicamente, ya, como hizo, ya, por ejemplo, Kylian Mbappé,
sí,
que lo ha hecho más de una ocasión.
Sí, tremendo. Bueno, pues luego lo comentamos también en el tramo de opinión, en el tertulión. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En la concentración de Francia,
sí,
que es una concentración feliz, porque como ha perdido la extrema derecha en la, sí, segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, pues están mucho más tranquilos ya en Francia, ¿no?
Sí, menos mal para ellos que ha sido así, porque habían reivindicado desde, bueno, veíamos a Mbappé en su día y también Dembélé y varios jugadores habían hecho público su deseo de que la gente fuera a votar en contra de la ultraderecha, así que bueno, había un movimiento ahí dentro de la concentración de Francia que al final ha encontrado lo que ellos querían, la felicidad de que no haya salido lo que rechazaban. Hoy último entrenamiento en su cuartel general en Paderborn, mañana viajan por la mañana a Múnich, a mediodía estarán allí, sin Mendy hoy. Bueno, me cuenta un buen colega francés desde dentro que ayer sintió algunas molestias, pero que no es nada grave, o sea que va a estar en condiciones para el partido. Ojo porque vuelve Rabiot después de sanción y estos mismos amigos franceses que siguen a la selección cada día creen muy probable que Griezmann no sea titular frente a España. Lo cual sería un varapalo seguramente para Antoine, que entendía que este era un partido especial. Mira, hoy a las 5:30 de la tarde, un buen colega francés me advertía que en las redes sociales de Francia, en Twitter de la selección francesa, Griezmann, en una declaración ahí informal, ¿no?, ha hablado muy bien de España, ha dicho que somos un gran equipo, ha hablado muy bien de Lamine Yamal y de Nico Williams, dice que allá arriba España tiene un poder especial, pero que no le da miedo a España, que no le da ninguna selección miedo a Francia y que hay que confiar en esta Francia para llegar a la final. Así que, bueno, de momento eso es lo que te puedo contar hoy de Francia, que mañana, insisto, por la mañana viajan a Múnich.
Perfecto. Luego hablamos en el tertulión. Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
España viaja a las 6 de la tarde. Mucho antes viaja, como decía ahora Antoñito, la selección francesa, así que España llegará in extremis ahí al Allianz Arena para dar la rueda de prensa, habla Rodri, habla de la Fuente y...
Sí, no ha cambiado su hábito, su plan la selección durante todo el torneo, siempre lo ha hecho así. La víspera del partido entrenan aquí en Donaueschingen y por la tarde vuelo. En este caso desde Stuttgart va a salir a las 6, vuelo directo a Múnich y como dices en el escenario donde habitualmente juega el Bayern, 8:45, mañana buen cartel. Luis de la Fuente y Rodri, el segundo capitán que ya habló en la previa contra Croacia.
Vamos a ver el ambiente de españoles que tenemos en el partido, a ver cuántos pueden venir, a ver cuántos alemanes han soltado la entrada que tuvieran adquirida para ver su semifinal, porque esta era su semifinal, y si vemos una mancha roja más importante que en los últimos partidos, a ver si somos más en el campo que los franceses, va a ser complicado, pero en cualquier caso, seguro que está lleno hasta la bandera, un campo que tiene capacidad para casi 80.000 personas, o sea que es muchísimo más grande que el campo en el que hemos jugado el partido de cuarto frente a Alemania. Luego hablamos de nuevo con Miguelito y con Elena. Vamos a abrir la página polideportiva antes de que llegue Luis de la Fuente aquí a tiempo de juego. Está primero Carlos Miquel. Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Vaya carrerón que hemos vivido, ¿eh? Una cosa espectacular. Y sobre todo, una historia chula, porque al final ha vuelto a ganar, victoria 104 en su carrera deportiva, Lewis Hamilton, que lo ha hecho.
Y lo que te hablas alegrado.
Pues me ha gustado, te voy a decir, me ha gustado. Y te lo voy a explicar. Me gustan las historias del regreso. Y me gusta cómo se ha emocionado, cómo ha llorado abrazándose a su padre. Ha sido gracias también a una maniobra estratégica de Mercedes, porque Mercedes y Red Bull son los mejores, es así. Han parado cuando había que parar, pero luego ha aguantado el ataque de Lando Norris y al final, pues eso, abrazo sentido con su padre, dice que no podría parar de llorar. Novena victoria en casa, también con su madre. Y me ha gustado que el Hamilton contaba que en estos 2 años y pico, desde el Gran Premio de Arabia 2021, que lleva sin ganar, había llegado a dudar de si era realmente tan bueno como pensaba. Y esas son las cosas que tienen los deportistas. Tú puedes tener 103 victorias, pero te obsesiona tanto volver a ganar, que es la gasolina que les da aire a todos. Y luego está lo de los españoles. Hemos visto, sobre todo cuando la pista estaba peor, es decir, cuando iban con neumático de seco y la pista estaba mojada, ha habido un momento que Carlos acosaba a Max Verstappen, por cierto, un Verstappen que ha acabado segundo, que ha adelantado a Norris, que también han sido mucho más listos que McLaren, que han vuelto a desperdiciar otra oportunidad. McLaren llegó a tirar la prueba. Bueno, pues Carlos Sainz llegó a chuchar a Max Verstappen cuando peor estaba la pista. Al final ha logrado el quinto puesto con vuelta rápida en carrera. Está a solo 4 en el Mundial de su compañero Leclerc. Y Fernando Alonso, por lo menos, está volviendo un poco a la normalidad. Está normal, han terminado 8º. También tácticamente ha sido un error. Y ha sido decisión de él quedarse en la pista más que su compañero de equipo. Ha perdido 11 segundos, pero bueno, ha terminado 8º, vuelve a la senda de los puntos. Y te parece, vamos a escuchar a los dos españoles. Un Sainz contento porque logra la vuelta rápida y está a solo 4 puntos de su compañero de equipo. Y Fernando Alonso, que cree que están de nuevo en el camino adecuado. Vamos a escucharles.
Cómo he podido atacar en pista complicada y luego nada, pues en el campeonato hay que estar ahí también esos fines de semana, ¿no? Que el coche no está, hemos podido sumar 11 puntos, que son importantes para el equipo porque McLaren y Mercedes vienen muy fuerte por detrás y desgraciadamente son mucho más rápidos que nosotros.
Carrera complicada como siempre de leer y de entender, teníamos ritmo toda la carrera, que es lo importante, tanto en seco como mojado íbamos relativamente bien, como íbamos justo antes de Barcelona, digamos, siempre detrás de los 4 grandes, pero bueno, pudiendo coger puntos cada carrera, a ver si volvemos a esa senda a partir de ahora.
Son las declaraciones de los españoles. 3 grandes premios consecutivos llevamos en 3 semanas. Ahora parará. ¿Y qué es lo próximo?
Lo próximo son 2 seguidos, porque aquí no se puede hacer uno solo. 2 seguidos, que va a ser Hungría, y luego ya vendrá el parón veraniego, Hungría y Bélgica. Y en Hungría tendremos, pues se la va a jugar Aston Martin. Es la evolución que está añorando Fernando Alonso, a ver si de verdad funciona, no para ganar, pero sí para volver a dar guerra. Así que vamos a ver qué tal resulta eso. Y creo que es una pista que también puede deparar sorpresas como cada año, porque Hungaroring nunca defrauda.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Conexión con Wimbledon. Ha ganado Alcaraz, que ya está en cuartos de final. Ganaba 2-0 y de repente en el tercer set le ha metido 6-1. Una paliza. Le ha metido Humbert ahí en el tercer set y claro, nos hemos asustado. Luego no, ya ha reconducido la situación. Angelito García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y no solo eso, sino que en 6 saques consecutivos de Alcaraz ha perdido el saque 5 veces. ¿Tú sabes lo que es? Yo no lo había vivido en mi vida. Hacerle 5 breaks a Alcaraz en solo 6 servicios. Una auténtica salvajada en ese tercer set y en el cuarto, que ha sufrido y ha sufrido mucho. De hecho, parecía que nos íbamos al quinto. Él reconoce que está teniendo esas desconexiones, que le pasa, le va a seguir pasando y lo tiene que corregir. Pero también reconoce, y escúchale con la confianza que desprende, Juanma, para contarte después cuándo vuelve a jugar y contra quién, escucha al nivel que cree Carlitos que está jugando.
Me estoy encontrando cada vez mejor. Cada partido que estoy jugando me estoy encontrando bastante, bastante mejor. Lo más importante aquí es el sentirte cómodo moviéndote y me estoy moviendo muy, muy bien. He empezado a deslizar incluso antes de hora y me trae como más confianza el poder defender mejor a quien hierba, el moverme, estoy pegando la bola muy bien. También el resto y el saque, que son cosas muy importantes aquí en hierba y en Wimbledon, yo creo que he mejorado muchísimo. Así que las sensaciones se podrían comparar a las del año pasado. Pero años distintos, o sea que todo puede pasar.
Te voy a ser muy sincero, Juanma, me parece demasiado optimista para el nivel que para mí está demostrando Carlitos. Mm-hmm. Es verdad que no está necesitando más, porque cuando tiene que arreglarlo lo arregla y muy bien. Pero yo le estoy viendo demasiadas idas de olla y demasiado irse durante los partidos de la pista. El martes, Tommy Paul, el verdugo de Roberto Bautista, que aún así ha hecho un torneazo. Había caído fuera del top 100 y se ha metido en 8º de final aquí en Wimbledon en su torneo Bautista. peligroso, el estadounidense, es el, vamos, la bestia negra de los españoles, nos gana casi siempre. De hecho, a Carlitos la gana en dos ocasiones, aunque Carlos también en otras dos. Y la mala, malísima noticia, Juanma, la derrota de Paula Badosa, que tenía el cuadro incluso para soñar con todo y ha perdido con la croata Bekic en un partido que se ha parado varias veces por la lluvia y eso ha descentrado un poco a Paula, 4-6 en el tercer set.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Dos conexiones y estamos con la entrevista a Luis de la Fuente, nuestro seleccionador, a 48 horas de la semifinal. La primera con las motos en Alemania. No hay buenas noticias porque hemos perdido el liderato en MotoGP. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pues tiene mala pinta esto,
Bueno, la verdad es que sí, ha sido un jarro de agua fría porque estaba haciendo el fin de semana perfecto Martín, y había ganado ayer el sprint, hizo la pole. Y después de que hubiese ganado tres carreras seguidas a Bagnaia, parecía que, tal y como estaba transcurriendo la prueba, iba a poder cortar esa hemorragia, pues ese recorte de puntos del italiano, y nos hemos quedado un poco helados cuando en la primera curva de la penúltima vuelta ha cometido un error, se ha ido al suelo y le ha puesto en bandeja la victoria a Bagnaia, que ha sumado así la cuarta consecutiva, y además lo que dices tú, le ha quitado el liderato de la general, que lo había cogido Martín desde la segunda carrera del año, desde el Gran Premio de Portugal, así que nada, Martín que ha vuelto, bueno, estaba totalmente destrozado porque no entendía muy bien qué era lo que había pasado, no era capaz de entender dónde estaba el error, se lamentaba un poco, quería analizarlo todo bien porque ahora tiene un paro largo, 3 semanas sin competición y buscaba pues un poco respuestas a ese error porque este año había cometido 2 errores también en carrera y las 2 veces que le había pasado, tanto en Jerez como en Mugello, había sido yendo primero con una, no con muchísima ventaja, pero sí con margen para gestionar, y en las 2 ocasiones se ha equivocado y eso le ha quitado pues esa opción de irse al verano con el liderato. Así que ese jarro de agua fría, y la parte positiva pues ha sido lo de los hermanos Márquez, sobre todo la parte de Marc, porque en un momento de la carrera ha tenido una pelea con Morbidelli. Morbidelli ha cerrado la entrada de Marc, Marc ha dado un golpe con la moto, ha roto una parte de la moto, incluso le ha saltado el airbag del mono, el airbag que llevan los monos de competición, y a partir de ahí a Marc se le ha hinchado la vena y ha empezado a competir como solía hacer hace no tanto tiempo y ha ido a por el podio y lo ha terminado consiguiendo en parte un resultado que ha sido mejor por esa caída de Martín y para él también con la fortuna de que esa caída de Martín ha permitido que el adelantamiento de su hermano Alex no supusiese dejarle sin podio, sino que hayan conseguido los dos estar en un cajón de MotoGP, que es algo que no pasaba desde el año 97. Había otros dos hermanos japoneses en el podio. Bueno, pues Marc se ha dado el gusto de estar con su hermano en un cajón de la clase misma.
Rápidamente, recuérdame Moto2 y Moto3, ¿qué ha pasado?
Moto3, además, el colombiano nacido en Madrid, David Alonso, sexta victoria de la temporada, es mucho más líder. Y en Moto2, la única victoria española del día para Fermín Aldeguer, que es uno de los teóricos favoritos al título. De todas maneras, García, que era el líder, sigue siendo el líder. Y así que ahora mismo pues tenemos esas dos bazas en la pelea por el Mundial, la de García, que es el líder, y la de Aldeguer, que va recortando y ahora está cuarto de la general.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Y cerramos el repaso con el Tour de Francia, que ha tenido hoy la novena etapa, que era una etapa señalada en rojo en el calendario, porque tenía varios tramos de tierra. Era una etapa pues muy particular, había que estar súper atento, muy bien colocado, porque es muy difícil pues negociar algunas curvas, algunas zonas de los caminos, y ha sido un espectáculo, porque Pogacar ha estado intentándolo permanentemente, pero no lo ha conseguido. Pero da igual, es que lo ha estado intentando. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Buenas noches, porque no han contado colaboración y de eso se quejaba. La etapa la ha ganado finalmente el francés Anthony Turgis, que ha ganado en la fuga, una fuga muy bien guiada, por cierto, por el equipo Movistar, que finalmente ha acabado lamentando ese final de Alex Aramburu, que ha sido cuarto, y por detrás, a 90 de meta, Tadej Pogačar ha intentado romper el grupo. Se ha ido Visma con él, es decir, Vingegaard y algún compañero, y han dejado descolgados en ocasiones a Evenepoel, a Roglic y a los demás. Lo que pasa que Pogačar se ha enfadado porque Visma solo quiere seguir su rueda y han desechado la posibilidad de distanciar a los Evenepoel y compañía. Estaba enfadado en meta Pogačar.
Sí, creo que me tiene miedo, porque si no me tuviera miedo, me habría dado algún relevo. Y más aún teniendo algún compañero con él. Así que sí, creo que me tiene miedo.
Pero vamos a ver, ¿cómo no le van a tener miedo a Pogacar? Es que es imposible no tenerle miedo. Yo le tengo miedo cuando está parado, imagínate cuando le ves ahí en movimiento. ¿Mañana qué hay? ¿Día de descanso?
Sí, mañana día de descanso en Orleans, a 2 horas y media de aquí, donde estoy, en Troyes, que por cierto hay gente en la calle celebrando que la extrema derecha no ha ganado las elecciones aquí en Francia, y a partir de la segunda semana del martes empieza la semana de los Pirineos, que acaba el fin de semana, evidentemente cerca de casa, cerca de España, para las montañas pirenaicas.
Gracias, Quique. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando Tiempo de Juego y que van a escuchar el tertulión y la entrevista con De la Fuente? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues hablando de la selección, ¿eh? Y mucha gente que quiere viajar hasta ahí, hasta Alemania, para ver a su equipo. Un oyente decía: grande Don Luis de la COPE. Una cosa que dice mucho de él es que llama a cada periodista por su nombre. En las ruedas de prensa se dirige a ellos por su nombre. Mañana mis hijos y yo salimos en coche hacia Múnich. Hemos conseguido entradas. A ver si os vemos por allí a Juanma y compañía. Me llamo Edu y soy de Cabra, aunque vivo en Suiza. Quería preguntar a mi paisano Manolo Lama si nos puede ayudar a buscar entradas para el partido de España. Gracias por vuestra ayuda. Solo se me ocurre acudir a vosotros para denunciar la estúpida moda de televisar los penaltis desde la cámara de atrás. Es increíble, se pierde toda perspectiva y hasta te marea. Se cargan la realización del fútbol, es frustrante. Comentadlo, por favor, muchas gracias. Y sobre la Copa América y la eliminación de Brasil, decía un oyente, la selección de Brasil es una banda, no respetan ni al seleccionador. Ver las imágenes de ayer, de anoche, me parecieron de vergüenza.
Son las imágenes en las que en la tanda de penalti los jugadores de Brasil no le hacen ni caso al seleccionador. Brasil cayó con Uruguay, empataron a cero y en la tanda de penaltis ganó Uruguay. Y le metieron una a Rodrigo, una patada impresionante. ¿Está bien Rodrigo, Miguelito?
Sí, está bien. Nos han trasladado noticias hace un rato. Afortunadamente es una torsión en el tobillo.
Sí.
Pero vamos, le podían haber destrozado.
No, destrozado. Colombia le ganó 5-0 a Panamá con un James enchufadísimo. Primera semifinal, Argentina-Canadá, en la madrugada del martes al miércoles a las 2 de la mañana, hora española, hora peninsular española. Y la segunda, Uruguay-Colombia, en la madrugada del miércoles al jueves a las 2 de la mañana, hora peninsular española. Está a punto de empezar el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, pero si hay alguien importante e influyente en estos momentos, en este país, es Luis de la Fuente. Así que el primer tramo del tertulión va a ser exclusivamente para nuestro seleccionador, 48 horas antes de jugar contra Francia. Tiempo de juego, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.